Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, por segunda vez en esta semana. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, segundo día, desde que volvieron a iniciarse las operaciones militares de Israel, de Tzahal. Primero bombardeos. ¿Te acuerdas que cuando hablamos hace 2 días nos limitamos a los bombardeos porque es lo que había, pero hablábamos ya de una posible incursión terrestre y entonces es exactamente lo que pasó desde ayer? Se dio la orden de empezar una incursión terrestre que podemos calificar o que las autoridades israelíes han calificado de selectiva, de puntual, de determinada, quirúrgica, podríamos decir también, que sirve objetivos de ampliar la zona de separación, es decir, la zona tampón entre Israel y el resto de Gaza. Es decir, que si antes se extendía a un kilómetro, pues ahora se quiere adentrar más hacia Gaza para acentuar, para extender esa zona tampón y para seguir ejerciendo presión. Es decir, es como la presión que uno puede sentir de tener a Tzahal en el cuello, digamos. Es una simplemente medida de presión añadida a las medidas que se necesitan para el objetivo más importante, que es conseguir que jamás vuelva a la mesa de negociación y sobre todo que acepte de liberar a todos los rehenes, sobre todo a los rehenes vivos. Ese es el final, es el último objetivo de la operación o de la nueva operación militar desde hace 2 días.
¿Y el objetivo ese está más cerca? Porque hace un par de días he visto escrito algún artículo diciendo de que ya se estaban dialogando mucho en Doha, que se estaban tratando de acercar posturas, pero esto ya lo hemos visto muchas veces. No sé si esta vez va en serio.
Sí, en este campo, desde que empezó la guerra el 8 de octubre. Desde que empezó la guerra el 7 de octubre y que empezaron las acciones de Tsar el 8 de octubre de 2023, cuando se trata de negociaciones, sobre todo en torno a los rehenes, entramos en un terreno de mucha incertidumbre, de muchos rumores. Y esto es lo que estamos viendo desde que terminaron los últimos ciclos de liberación de rehenes. Esto ya hace 3 semanas. Entonces, lo último que sabemos es que ayer hubo un encuentro breve en el Cairo entre el jefe de inteligencia egipcio y representantes de Israel, representantes de Shin Bet israelí. Y a colación de esa visita, hoy hay un encuentro de representantes de Hamas también en el Cairo con los mismos, con la misma delegación egipcia. Es lo único que sabemos. Seguramente Hamas volverá a proponer un pequeño número de rehenes que no satisfacerá a las autoridades israelíes y seguirá la presión militar para conseguir, por ejemplo, lo que proponía Witkoff, que es el plan inicial que se propuso después del final de la primera fase, que es la mitad de rehenes liberados, la mitad sobre todo de los vivos liberados al inicio de una extensión de la primera fase hacia mediados de abril, hacia el final de Pesaj, y el resto estaría liberado en caso de un acuerdo alcanzado, que significaría el final de la guerra, pero también el fin de la capacidad militar y gubernativa de Hamas. Esto, como lo conseguimos, todavía queda misterioso, porque también quisiera recordar que cuando empezaron los ciclos, bueno, cuando empezó el acuerdo de cese el fuego, el tema de que Hamas no se quede en el poder, también era una de las condiciones para empezar la fase 2. sea, era una de las condiciones, pero todo eso se quedó como en una nube. Todo era como muy confuso, porque por supuesto que ese es el objetivo de Israel. Israel contó con una presión diplomática al terminar la primera fase, una presión diplomática más importante para que realmente los estados, sobre todo los estados árabes, pero también los estados europeos, tomen cartas en el asunto y obliguen de alguna forma a los líderes de Hamas a dejar de gobernar Hamas. Israel siempre habla del exilio de los líderes de Hamas y que vuelvan a gobernar o que empiecen a gobernar la franja otros líderes. Hablemos de líderes de la Autoridad Palestina, a pesar de que Netanyahu no quisiera hablar de ello, pero es una de las posibilidades. También mecanismos internacionales con estados árabes implicados, la Unión Europea, Estados Unidos. Esto no dio su fruto. Entonces llegamos a lo que llamamos un callejón sin salida, un impasse, y esto ha hecho que Israel vuelva a iniciar las operaciones militares, con el resultado que ya veremos. Lo que sí vemos es que la presión es cada vez más fuerte, la incursión se hace más densa, se hace más, la incursión y los bombardeos se hacen más intensivos a medida que Hamas sigue rechazando cualquier posibilidad de liberación de más rehenes. Estamos solo al inicio de ese reinicio, si me permites la expresión, el inicio del reinicio de las hostilidades por parte de Israel.
O sea que todavía hay margen para lo que Israel puede llegar a plantear militarmente en la Franja de Gaza. Por ejemplo, la entrada nuevamente de tropas en las zonas pobladas. Hoy en día están como retirados en una franja cercana a la frontera, que dijimos que ahora se va a acercar un poco más, pero si sigue las hostilidades y siguen disparando. Hoy mismo han disparado cohetes sobre Israel, jamás, ¿no?
Sí, es un hecho nuevo en esa nueva fase, si me permites. Tres cohetes de largo alcance que llegaron a la zona de Tel Aviv, a la zona, bueno, los suburbios de Tel Aviv, a eso de la 1:30 de la tarde. Uno fue interceptado, uno ha sido interceptado por la cúpula de hierro, y otros dos cohetes cayeron en campo abierto. Luego hubo esquirlas que cayeron hacia Rishon LeZion, pero sin causar ningún daño especial, algún daño material, pero no hubo ningún herido ni ningún muerto por la caída de esas esquirlas. Es un hecho, bueno, que nos hace pensar que efectivamente Hamas todavía tiene algo de cohetes en reserva, esto no es ningún secreto para Israel, para los servicios de inteligencia. Son cohetes, aquí se habla de unos centenares de cohetes, sobre todo de mediano y corto alcance, que sirven para ocasiones especiales. Y podemos decir que esto es una ocasión especial para Hamas. Y los ha usado para decir, pues aquí seguimos, aquí tenemos algo de fuerza todavía, pero esto no significa que estén en medida ahora mismo de volver a fabricar cohetes. Son cohetes ya de antes que todavía les queda en reserva, que todavía Israel no ha conseguido localizar ni destruir. Seguramente en algún túnel todavía que subsiste, que todavía existe. Un experto en un canal de televisión israelí decía que Hamas sí intenta volver a fabricar explosivos y sobre todo cohetes. Está, por ejemplo, hurtando en ruinas de casas para encontrar restos de cohetes, restos también de obús, o sea, de misiles lanzados, disparados por Israel, para aprovechar el material para hacer lo que al fin y al cabo es artesanal, es decir, cohetes artesanales tendrán algo de pólvora todavía en existencias y esto les podría permitir construir, fabricar nuevos cohetes. Pero realmente todo queda muy artesanal y bueno, esperamos que así quede y que la presión precisamente de Tzahal permita terminar esta ronda, este enfrentamiento y que realmente sea suficiente esa presión para que jamás acepte liberar por lo menos la mitad de los que quedan, por ejemplo. Esto ya sería un gran paso.
Bueno, de momento, como tú mencionabas, las negociaciones que tienen como escenario en estas últimas horas a Egipto, ¿hay alguna novedad desde la Casa Blanca sobre al respecto? Porque hemos visto muchas noticias estas semanas últimas sobre negociaciones con el tema de Ucrania y Rusia. Pero sobre el tema de Israel, poca cosa, ¿no? Me parece que Bitkov está trabajando más en eso que en Israel.
Sí, la verdad, desde la Casa Blanca, desde el gobierno norteamericano, Trump o Witkoff, no ha habido declaraciones especiales desde hace 2 días. Sí, Trump se pronunció ayer, emitió un comunicado, pero en relación con los hutíes. Sabemos que desde el sábado Estados Unidos está atacando de forma dura a varios objetivos militares en Yemen. O sea, hubo varias oleadas de bombardeos por parte de los buques de guerra que estacionan en el Mar Rojo. Hubo bombardeos en Sanaa, o sea, en la capital, bastión de los hutíes, en la ciudad portuaria de Hodeida. Hubo muchos depósitos, muchos arsenales de armas destruidos. También ataques muy selectivos por parte de Estados Unidos contra los líderes. Esto es un hecho muy importante, contra líderes que han fallecido después de estos bombardeos, porque con la inteligencia que han recogido, Estados Unidos es capaz de localizarles y matarles. Los hutíes han atacado a su vez a varios buques de guerra que están en el Mar Rojo, pero sin mucho éxito, usando misiles y drones. Recuerdo a los oyentes que Yemen es un país que figura entre los últimos en la fila de los países más pobres del mundo. Creo que están en el lugar 160, o sea, uno de los países más pobres del mundo. Y cada misil cuesta más de $1 millón. Sabemos que viene de Irán, pero estos misiles, ese dinero sirve para lo que sirve, para destruir un país para matar a judíos y para molestar al comercio marítimo en esta zona. También he hablado de los hutíes que atacaban buques de guerra de Estados Unidos en la región, pero también hablamos de un misil que cayó el sábado o el domingo, perdón, en el Sinaí, en Egipto. Pues esta vez sí que afinaron su ataque y consiguieron alcanzar o intentaron alcanzar Israel esta noche. O sea, aquí en Jerusalén y también en la zona centro, o sea, hablamos de Tel Aviv y los suburbios de Tel Aviv, hubo sirenas a las 4:30 de la madrugada, perdón, a las 4 de la madrugada. Yo me desperté al oír la sirena. Pero era sobre todo por miedo a esquirlas, porque el misil fue interceptado justo antes de entrar al espacio aéreo del país. Así que se prevén más ataques por parte de los hutíes en los próximos días a medida que sigue avanzando Tzahal en Gaza. Y todo eso a colación de las declaraciones de Trump, de las que hablábamos, pues ayer dijo, primero habló de Irán. Dijo que Irán debe cesar de enviar armas a los hutíes y los hutíes de todas formas serán totalmente aniquilados. Son palabras de Trump, que siempre habla de esa forma un poco majestuosa de aniquilar o de o de puertas de infierno que se abatirán. Pero bueno, hablamos de, a pesar de que sea Trump, hablamos de Estados Unidos, la primera potencia mundial, y seguro que esta vez Israel se siente más respaldada por Estados Unidos que con el mandato de Trump. Sí es verdad que la coalición, perdón, que en el tiempo de Biden, sí es verdad que en tiempo de Biden la coalición internacional constituida por varios países, sobre todo liderada por Estados Unidos y también Reino Unido, sí que también protegió Israel, pero aquí la protección será máxima y también en relación con Israel, tampoco necesita Israel mucho discurso por parte de Estados Unidos, porque ya desde el principio Trump ha dicho respaldo total, 100%, haga lo que haga Israel. O sea, yo en eso no me meto, es la operación militar que está llevando a cabo, 100% luz verde, y eso es lo que estamos viendo. O sea, también es una forma de respaldo que daña fuertemente a Hamas. O sea, sí es verdad que Hamas cuenta todavía con el apoyo de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de los países árabes, la causa palestina, etcétera, etcétera. Pero el escenario ha cambiado. Es decir, por eso tampoco estamos en la segunda fase, porque recuerdo que el acuerdo de cese el fuego se firmó con el mandato todavía de Biden en las últimas. Ahora es otro mandato, es otro respaldo, otro tipo de respaldo. También el escenario es que los hutíes, a pesar de un misil por aquí, por allá, disparado hacia Israel, tampoco ejerce una presión extraordinaria sobre el país, sobre todo porque Israel tiene ese sistema de defensa casi infalible. Y el escenario también de un Hezbollah totalmente diezmada y diezmado, perdón, y Irán, bueno, con la amenaza de Estados Unidos de que su plan nuclear pues está en peligro de forma diplomática o de forma militar. Esos son los últimos intercambios de declaraciones entre Khomeini y Trump. Entonces, realmente,
Jamenei,
siempre digo Khomeini, Khamenei. Gracias.
bueno, lo que sí vemos es que igual donde se está planteando algo que está evolucionando y hay contradicciones es en el aspecto interno en Israel. Es decir, evidentemente Israel no está como el día 7 de octubre del 2023, todos a una para resistir el ataque y durante todo el tiempo que duró la operación. Pero desde las treguas y los intercambios de rehenes, hay una parte de Israel que se opone firmemente a que siga Israel por esta línea. Dicen algo que no sé si es viable, diciendo primero liberen a todos los rehenes y después echen a Hamás. Yo no sé si eso es posible. Evidentemente, de liberar a los rehenes por las buenas tampoco es tan sencillo, ¿no? No, no lo ha sido.
No, no, es verdad que el campo de la izquierda, para hablar de forma clara, o sea, muchos líderes de izquierda o muchos analistas también, periodistas más a la izquierda, hablan mucho de eso, de que hubiera sido posible avanzar en la fase 2, conseguir la liberación de los rehenes y después buscar una forma de eliminar a Hamás. Pero esto también es peligroso porque son acuerdos firmados, son acuerdos que luego es difícil defender ante la opinión pública, defender ante la comunidad internacional, porque si llegas a un acuerdo incluso en Oriente Medio, donde todo es más o menos borroso, confuso, es muy difícil después buscar un motivo, un pretexto para volver a atacar Hamás, volver a quitarle del poder en Gaza. O sea, no se sabe. Pero mucha gente sí comenta esto. También mucha gente comenta y es un factor de división, perdón, en Israel es el hecho de que Netanyahu se agarra al poder usando las armas, usando la operación militar precisamente para quedarse aquí. en su butaca. Es un argumento que se oye también en medios internacionales, como que Netanyahu usa esa herramienta para aferrarse al poder. Yo tengo mis dudas, porque dudo que es verdad que mucha gente odia a Netanyahu aquí en Israel, no es ningún misterio, no es ningún secreto, pero dudo que otro dirigente ahora mismo, como están las cosas, haga otro tipo de intervención o no haga ninguna intervención. Es decir, podría estar Lapid, podría estar Gantz, realmente, ¿quién derroca jamás de Gaza? Con el discurso, con el diálogo, con la diplomacia, sabemos lo que es jamás. Realmente es muy difícil, es muy difícil. Y Netanyahu en ese sentido merecería, solo sobre este aspecto, merecería un respaldo unánime en Israel. Esta es mi opinión y no soy personalmente un gran partidario de Netanyahu. Yo creo que lo que estamos viendo ahora y que es que entra en una especie de paranoia despidiendo a, nos acordamos del ministro de Defensa Galán, despidiendo al jefe de Estado Mayor y ahora a punto de despedir, lo hablamos el otro día, a Ronen Bar, jefe de Shin Bet, jefe del Servicio de Inteligencia. Después de Netanyahu es la persona más importante, incluso más importante que el ministro de Defensa del país. Esa decisión se va a tomar con toda seguridad en el Consejo de Ministros de esta noche, una reunión extraordinaria prevista a las 9:30, y esto propicia muchas manifestaciones, en Jerusalén sobre todo, entre la Knesset, la residencia de Netanyahu, residencia oficial, muchos puntos de manifestaciones, a veces violentas. De hecho, un hecho particular que ha ocurrido hace un par de horas es que Yair Golan, que es el líder del Partido de los Demócratas, que es el líder de los laboristas, que ahora se llaman demócratas, Yair Golan, que ha sido golpeado y tirado al suelo mientras ayudaba a otro manifestante que estaba también golpeado por policía o militares, no recuerdo, seguramente policía. Bueno, las imágenes están circulando en los medios de comunicación, y subraya realmente la división que existe en la sociedad israelí. También Yair Lapid apoya abiertamente a los manifestantes. ¿Quiénes son los manifestantes? Son los mismos que los que gritaban contra la reforma judicial el año pasado. Manifestantes que están en contra de Netanyahu, pase lo que pase. Manifestantes que se oponen al despido de Bar Ronen de esta noche y manifestantes también que apoyan a familiares de los rehenes porque creen que la operación militar ahora que se ha reiniciado puede lastimar, puede poner en peligro la seguridad de los rehenes. Todo eso es una amalgama de manifestantes que ahora están gritando en las calles de Jerusalén.
Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí con el impasse que impone el Shabbat y hasta que tengamos una nueva comunicación o tengamos más noticias que comunicar en otro formato. Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido. Shabbat Shalom y esperemos que la cosa se tranquilice o que se acabe por lo menos con la amenaza. Hasta la próxima.
Voto por Chabachalón.